esta primavera del hemisferio sur, Gabriel Kirich y una columna de historia que mira a las primaveras, algunas primaveras históricas, pero en el hemisferio norte. 1968 y la llamada Primavera de Praga.
Bueno, la Primavera de Praga, hoy vamos a charlar en general, ¿no? Pero ameritaría también un seguimiento sobre todo de los procesos en donde parecía que no iba a poder emerger ninguna flor democrática, sobre todo también porque, bueno, el régimen soviético hacia los años 60 se había convertido cada vez más en un régimen autoritario, y sin embargo, de repente, por eso también, ¿no? Como de forma, yo no digo espontánea, pero poco esperada para los propios líderes de Moscú, pero también para la prensa internacional, aparece en febrero del 68 un movimiento que, dentro del Partido Comunista Checoslovaco, que tiene sus particularidades, porque Checoslovaquia, esto daría de verdad para mucho, Checoslovaquia es de los pocos países o sociedades, ahora son dos, ¿no? Chequia y Eslovaquia, pero en aquel momento habían estado bajo el Imperio Austrohúngaro, también hubo revolución del 48 en Praga, y hubo barricadas, ¿no? Sí. Pero que había tenido cuando logró independizarse el Imperio Austrohúngaro, había tenido una tradición democrática, ¿no? Una tradición liberal, republicana, antiautoritaria, ¿no? Obviamente que después, con la liberación del Ejército Rojo respecto al dominio nazi, quedó establecido un sistema de partido único, un tanto complejo, porque, bueno, creo que capaz que todo lo que hicieron cuarto en el liceo se acuerdan, que el kid que de alguna manera generó la cuestión de la Guerra Fría fue la elección en Checoslovaquia, porque como era una democracia, al terminar la guerra se había acordado, bueno, Stalin, Churchill y Roosevelt, que haya elecciones en Checoslovaquia. El tema es que ganó un frente de socialistas, comunistas, liberales, todos de izquierda. Después los comunistas dijeron, bueno, si ganamos, hagamos un partido único. Y un poco hubo un golpe en Checoslovaquia. Entonces, claro, en Checoslovaquia quedó dentro del bloque soviético. Del 47 al 68 era parte del Pacto de Varsovia, digamos, de típico país de la Guerra Fría. Pero su sociedad tenía todas estas experiencias previas. Y dentro del partido, sobre todo con la figura de Dubček, Aleksandr Dubček, que es, digamos, un hombre de unos 50 años, 40 y pico largos, ¿no? Que siempre había sido socialista y comunista, empiezan a proponer reformas dentro de Checoslovaquia que permitan la federalización, digamos, que no haya un poder centralizado. Esto iba en contra de toda la concepción soviética de poder central, planificación, para representar a checos y eslovacos, pero además que permitan la libertad de prensa, ¿no? Y la integración democrática de las áreas del partido y que el partido no se confunda con el Estado. Tratar de, ellos le llaman programa de socialismo con rostro humano, ¿no? Esto es decir, aparece como la versión distinta, que el socialismo soviético tenía un rostro mucho más vinculado a lo militar, a la defensa, al temor de la Guerra Fría. También el socialismo había surgido así porque, bueno, la experiencia de la Guerra Mundial, de lo que fue la guerra en Europa Oriental, también es un tema muy heavy para plagada de...
Es el frente más intenso de la Segunda Guerra Mundial.
Y cuestiones defensivas, ¿no? Y el antinazismo y el anticapitalismo. Y acá aparecen líderes que además empiezan a tener mayoría en el partido y apoyo de la sociedad civil. Entonces, es decir, en la prensa internacional se empieza a hablar, y los propios checos, de la Primavera de Praga. O sea, de forma democrática, logran que el Congreso del partido vote la separación de los cargos. Era muy habitual que en los partidos comunistas el premier del partido a su vez fuera el presidente de la República y el jefe del ejército. Separan los cargos, Dubček va a quedar como presidente de Checoslovaquia, pero va a haber otras elecciones, ¿no? Y empiezan a decir que tienen un planteo de no abandonar el socialismo, sino de humanizarlo, de democratizarlo, ¿no? Esto, en la Unión Soviética genera preocupación porque empiezan a suponer que es algo parecido a lo que había ocurrido en Hungría, que lo vimos el año pasado, aquella transformación democrática de Nagy, ¿no? Y que puede ser que Hungría sea como el ejemplo para los checos, pero los checos dicen que no, que ellos no se quieren ir del Pacto de Varsovia, que quieren seguir siendo socialistas, pero que quieren encontrar su camino al socialismo, ¿no? Que cada país puede ir explorándolo. Y además, esto es, bueno, diferentes investigaciones históricas, porque sobre esto siempre en la Guerra Fría había sospechas. No serán infiltrados, no tienen el apoyo de Estados Unidos, no se encuentran agentes de la CIA que estén, ¿no?, fogoneando. Es más, en principio no tiene mucha publicidad a favor tampoco, porque los anticomunistas quedan como descolocados pensando que en el comunismo solo había gente que estaba robotizada y autoritaria. Y acá aparece un partido comunista que se hace popular, que la gente lo apoya, que propone una cuestión pacífica, ¿no? Y además, obviamente, es una gran crítica al sistema burocrático, a la estructura que era muy verticalista y gerontocrática. Bueno, en la URSS estaba Brezhnev, que todavía no era veterano, pero iba a quedar hasta que muriera gobernando, ¿no? Entonces, la Primavera de Praga genera muchas expectativas de un camino diferente al socialismo sin el autoritarismo, ¿no? Y también tiene, bueno, como charlábamos en esto de las revoluciones del 48, un gran referente intelectual, artístico, como Milan Kundera, ¿no? Que bueno, puede quedar muy. La verdad que el resultado final lo deja muy desanimado, la insoportable levedad del ser, que después se convierte en una obra muy leída en Occidente, pero en aquel momento era parte de todavía también la expectativa de que el socialismo se pudiera reformar por dentro, ¿no? Esto arranca en febrero, va adquiriendo cada vez más popularidad, se puede empezar a leer prensa de otros lados del mundo, en Praga, no sé, una cosa. Y las manifestaciones son todas como. Están las fotos y eso, muy. Por eso lo primaveral, ¿no? De
coloridas.
Sí, no hay una cuestión adusta. Muchas personas que dicen que en realidad el 68 no empezó en París, sino que empezó en Praga. Porque esto también generó, ¿no?, una idea de que. Porque también hay muchos jóvenes participando, en buena sintonía con los más veteranos como Dubček y todo eso. La cuestión, para redondear, ¿no?, es que lamentablemente la Unión Soviética y su perspectiva de la geopolítica y el temor a que este reformismo llegara al multipartidismo y rompiera con la idea de partido único, porque además tienen varias reuniones con Dubček y como que lo quieren sancionar, reuniones, digamos, le llaman los cinco porque Rumania no estaba participando del Pacto de Varsovia, eran líos de Ceausescu, no porque Ceausescu fuera demócrata, que Ceausescu va a condenar a la Unión Soviética después, y Dubček siempre los convence con argumentos socialistas, diciendo, no, pero Marx planteaba que el socialismo era democrático y que, bueno, ya tenemos las bases materiales para tener una sociedad, porque dentro de todo Checoslovaquia es de lo más occidental o moderno del bloque soviético. Entonces, bueno, ahora que la gente participe, es más, el gobierno checoslovaco había eliminado los organismos de inteligencia y policía política, ¿no? Entonces, claro, había una libertad de reunión, todo eso. Bueno, y Brezhnev da el ultimátum de que no hayan elecciones libres, sino van a considerar que está haciendo una política burguesa, porque no le pueden decir que es una política pro-norteamericana, ¿no? Y con ese argumento de desviacionismo burgués, invaden Checoslovaquia. Esto ya se fue la primavera, es en pasado agosto, ¿no? Fines de agosto. Y también la invasión, que ahí genera cierta preocupación internacional. Igual, yo lo digo muy rápido, no hubo una condena explícita a la invasión a Checoslovaquia, ni en la ONU. Esto es todo un tema para pensarlo, porque la ONU rápidamente, los diferentes países y hasta Estados Unidos ven que es como un tema interno y como. La invasión fue implacable. Hubo un par de días que los tanques llegaban y la gente no resistió de forma violenta. Lo que hacían eran sentadas. Quizá esa imagen que nosotros tenemos de Tiananmen tendríamos que trasladarla a Checoslovaquia. Sentadas adelante de los tanques, hablaban con los tanquistas. Aparte, como se entendía, decían, no, miren que nosotros no somos sus enemigos. La guerra es con el capitalismo. Y había tanquistas que no entendían mucho y un par de veces se volvieron para atrás. Es decir, porque
¿a dónde me mandaste?
Claro, no tenemos guerra con los checos, ¿no? Sí. Los checos son nuestros hermanos, somos camaradas democráticos. Y hubo como mucha expresión popular de rechazo a la invasión, ¿no? Pero finalmente el régimen militar, que también todavía sobrevive en Checoslovaquia, captura a Dubček, en realidad se escribe Dubček, tiene como una, sí, como un tildecito, creo que se dice Dubček. A diferencia de lo que había pasado con Nagy, se los llevan a Moscú. No los matan a los líderes. Hay represión en las calles, hay unas decenas de muertes igual. Incluso va a haber jóvenes y algunos artistas que se van a inmolar en la plaza de Wenceslao, que es como la plaza histórica ahí de Praga.
Y acá dice que alguien estuvo en el 2017, que hay varios lugares que mantienen vigente recuerdo de las muertes generadas por la invasión rusa. Incluso en el monumento a su prócer, en una de las avenidas principales, siempre hay algunos reivindicando la Primavera de Praga pintadas en el piso.
Exactamente.
De ese lugar.
No, además, porque vuelve a aparecer la bandera checa, ¿no? Y lo que hacen es, esto también es un tema para pensar, ¿no? El régimen de Brezhnev se lleva a Dubček y a sus principales asesores para Moscú, hacerles una suerte de internado intensivo en política comunista no burguesa. Uh-huh. En el 69 los van a devolver. Ajá. ¿No? Es decir, pero ya en el poder
lo
están.
Lo llevan un poquito contra su voluntad.
Sí, sí. Ellos sí, se dejan. Lo, hay, sí. Hay, esto da para charlar mucho. Yo,
sí, no tenía mucha opción de. Claro.
Ellos evitaron la confrontación armada, que era imposible, era una masacre.
Claro.
Que fue, porque recordemos que en Hungría hubo 3.500 muertos. Si vos ves la fila de tanques soviéticos ingresando en Praga, es aterrador. Entonces hubo una resistencia pacífica, no violenta, y una derrota de la primavera de Praga. ¿Tá? Incluso después, cuando vuelven, la historia de Dubček sola es increíble. A él le quitan los cargos, después lo expulsan del partido, casi no puede conseguir trabajo, queda buscando, termina de mecánico en un pueblito, en las afueras de Praga. Y cuando cae el comunismo, Dubček se va a presentar como dirigente del socialismo democrático, incluso no gana las elecciones, pero va a seguir reivindicando la primavera. Hay toda una línea de socialistas checos, democráticos, no soviéticos, pero que tampoco son procapitalistas. Muy interesante. Bueno, creo que murió siendo legislador, teniendo mucha actividad política en democracia, ¿no? Pero el régimen como tal, ¿no? El régimen soviético, lo que logra es desarticular esta primavera, reprimir política y culturalmente a sus líderes. Van a juzgar a unas 4.000 personas, que no hay casi condenas a muerte. Es decir, la represión en términos físicos es diferente a lo de Hungría, pero todas son degradadas, pierden la capacidad de activarse políticamente, y se genera un efecto totalmente opuesto a lo que la primavera pretendía, que era democratizar el socialismo. Se confirma el autoritarismo del régimen soviético. Y esto, visto en perspectiva histórica, podría parecer casi como lo opuesto a la primavera de 48, ¿no? O sea, germinaron tantas cosas.
A la de 1848.
Claro, el 48 fue el punto cúlmine, ¿no? De la irrupción de las ideas de libertad, de participación del pueblo, de soberanía en Europa. La primavera de Praga fue como un último intento de que en el mundo soviético el socialismo fuera democrático, que terminó convirtiéndose en el, en realidad, en el invierno del socialismo soviético. Porque a partir de ahí el régimen se burocratizó, se congeló, los rituales quedaron. Sí, para la gente checa, el socialismo no se podía cambiar. Intentamos hacerlo y esto. Sí, había que, sí, poner el cartelito proletario del Mundo Unido, si yo tenía un almacén, porque lo traía el gobierno, pero la gente dejó de creer en el socialismo. No, esto lo marcan los historiadores, no es una interpretación. Sí. Porque se volvió un régimen autoritario, burocrático, donde podía sobrevivir dentro de esos rituales, pero se quedó sin alma.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.